Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues miramos a Australia estos días por el caso de Novak Djokovic, que tiene prohibido jugar el abierto de tenis si no se vacuna, pero mucho más cerca, aquí en Europa, se están endureciendo las medidas y restricciones para los no vacunados. En Francia, por ejemplo, a la espera del visto bueno del Senado, los mayores de 12 años que no tengan la pauta completa no van a poder entrar en restaurantes, museos o en cines, y tampoco podrán usar el transporte público. Ahora podían hacerlo si se hacían una prueba y era negativa, pero a partir de este momento no, tendrán que vacunarse como única opción. Italia también anunciaba esta semana que los mayores de 50 años tendrán que vacunarse de forma obligada y tendrán que presentar además el pasaporte de vacunación para poder trabajar. Todo esto con el 80% de la población ya vacunada. Es la media porque sabemos que hay países como España donde superamos incluso el 90% de vacunados mayores de 12 años, pero otros países vecinos se quedan tan solo en el 40%. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Vacunas que, como dicen los expertos, están permitiendo salvar vidas y evitar hospitalizaciones en esta nueva ola de contagios que está sufriendo Europa. Acabamos de conocer que el 80% de la población está vacunada con la pauta completa, pero estos números cambian en función del país que analicemos. En Bulgaria apenas se llega al 30% de la población vacunada, unas cifras que aumentan ligeramente hasta el 40% en Rumanía. Bruselas ha vuelto a pedir a la población que se vacune y que se refuerce también el suministro de las dosis de refuerzo. Es la mejor manera, insisten, de acabar cuanto antes con el virus.
Pese al aumento de la vacunación, el desafío sigue siendo poder frenar los contagios y las numerosas bajas laborales que está provocando Omicron. Cerca de 600.000 bajas en España solo en el mes de diciembre. Una situación que sigue poniendo en jaque a muchísimas empresas y lo hará especialmente el lunes con la vuelta tras el descanso de Navidades de muchísimos empleados. Guadalupe del Buey es responsable de recursos humanos de la empresa zaragozana Certest Biotech. Fabrican precisamente test de antígenos y estos días en los que tenían un gran volumen de trabajo, pues se han quedado sin el 10% del personal debido a eso, debido a los contagios. Nos contaba que tramitar las bajas ha sido especialmente complicado.
Sí, hemos tenido problemas porque los empleados han tenido bastantes problemas en comunicarse con su centro de salud y con su médico de cabecera. Y se han producido pues o bajas con efecto retroactivo, se han producido bajas con fechas mal, que luego ha habido que modificarlas, y las altas, con eso hemos tenido menos problema y más nosotros que llevamos un seguimiento de los empleados cuando son negativos.
Y en Asturias esta tarde se celebra el funeral de los dos trabajadores fallecidos en el derrumbe de un colegio que estaba en obras en Gijón. Los dos trabajaban en la remodelación del edificio. Y además en Valencia seguimos pendientes de la evolución de la niña de 4 años que resultaba herida este pasado martes al salir volando un castillo hinchable de Mistala. COPE Valencia, Susana Ollero.
Seguimos muy pendientes de la evolución de la niña de 4 años que se encuentra ingresada en el Hospital Clínico de Valencia y que se debate entre la vida y la muerte por las graves lesiones que sufrió en la cabeza al caer. Es una de las víctimas del accidente que sufrieron el martes 9 pequeños mientras saltaban en un castillo hinchable en Mislata que salió volando por una fuerte racha de viento. Lamentablemente, otra niña de 8 años falleció por el fuerte golpe que se dio al caer desde la atracción. El resto de los 7 menores heridos fueron dados de alta. La policía científica sigue investigando si se trató de un posible fallo estructural en el anclaje del castillo. Lo que ha averiguado hasta el momento es que el hinchable tenía hecha la revisión anual y que estaba atado a un árbol, una farola y un banco. La familia de la niña fallecida ya ha contratado a un abogado para depurar responsabilidades. Por su parte, el Ayuntamiento de Mislata ha declarado luto oficial hasta hoy viernes.
Gracias, Susana. Bueno, y pasados estos días de fiesta, pues hoy nos han dado algunas claves para aprovechar todas esas sobras que todavía tenemos por la nevera. Diego García Vega, conocido como el chef de los desperdicios, nos contaba esta mañana en Herrera, en COPE, algo sobre las fechas de caducidad.
Las fechas hay veces que están puestas no por seguridad, sino por frescor, poniendo el peor escenario posible en el que vayas a coger al producto y lo vayas a dejar abierto y encima de encimera toda la semana. Pero en realidad esos productos en general se pueden comer. Hay que basarse un poco más en la intuición que en las fechas que pone la industria, que no tienen por qué ser las reales de seguridad. Se nota cuando algo te va a sentar mal, y si te va a sentar mal tampoco te va a matar.
Y es que cada año se tiran en el mundo, fíjate, 1.000 millones de toneladas, como te digo, en todo el mundo. En España son casi 8 millones.
Deportes en Mediodía COPE.
estar informado.
3:05 de la tarde, esto quiere decir que llegan ya los compis de deportes. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Aquí estamos, Pilar, buenas tardes.
Con muchas cositas, ¿eh? Sorteo de Copa, Liga y además la lesión de Griezmann.
Sí, señor, sorteo de los octavos de final de la Copa, ahora damos buena cuenta de ello. Comienza la segunda vuelta de la Liga, de hecho ha hablado Ancelotti en la previa del Real Madrid-Valencia de mañana y hay dos protagonistas, uno efectivamente es Griezmann, lesionado de nuevo, y el otro Coutinho. Pues vamos a comenzar por ahí, por esos dos nombres propios, Coutinho y Griezmann. ¿Se confirma, Elena Condis, la salida de Coutinho del Barça que avanzaste en este programa hace 48 horas?
Sí, se confirma. A las 10:30 el Barça anunciaba la cesión de Coutinho al Aston Villa hasta final de temporada. El club no da detalles en el comunicado, pero os contamos que el préstamo tiene una opción de compra de 40 millones de euros en junio, que el Aston Villa no se hace cargo de la totalidad de la ficha de Coutinho, va a asumir un 60%. Otro matiz, el acuerdo aún no está firmado porque Coutinho sigue dando positivo en COVID-19 y hasta el martes no puede viajar a Inglaterra, a Birmingham, para pasar la revisión médica y gestionar el permiso de trabajo que exige el Brexit. De momento, Ferran Torres no puede ser inscrito en Liga, aunque el club trabaja en otras salidas como la de Umtiti y no descartan nada.
Coutinho protagonista en lo negativo. Antoine Griezmann lesionado ayer con el Atlético ante el Rayo Majadahonda en la Copa.
Griezmann está lesionado.
Sí, sí, puede ser. Sí. Está parado en el centro del campo, ¿eh?
Pues mira,
que se vaya.
Le está diciendo el Cholo que se tire.
Que se tire al suelo. Griezmann está lesionado, señora.
¿Quedan cambios o no?
Ya seguramente los médicos informarán mejor de lo que le ha sucedido. Es un jugador muy importante para nosotros, tremendamente importante. Y es una pena que hoy se haya lesionado otra vez.
Eso decía ayer el Cholo Simeone y hoy Javi Gómez se confirma la recaída de Griezmann.
Lo acaba de comunicar el Atlético de Madrid en un parte médico. Griezmann ha recaído de la misma lesión muscular que tuvo hace 3 semanas. En la cadena COPE ya decíamos anoche en el partidazo que entró muy fastidiado al vestuario tras el partido, con la sensación que se ha confirmado hoy. Además, podemos avanzar que la lesión es en el isquio de su pierna derecha y se estima un tiempo de recuperación de al menos 2 semanas.
Y ahora la Copa del Rey. ¿Se acuerdan lo que dijo ayer el técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, después de ganar al Fuenlabrada?
Los sorteos no son puros. Hay equipos que no entran hasta los no sé cuántos avos de final. Esta competición está muy clara, que bajo mi punto de vista, para que al final llegue el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, estos que son los mejores. Nosotros estamos un poco, entre comillas, de paso hasta que coja un día al Fuenlabrada, un equipo de esos, y te gane y sea noticia nacional, o el día de mañana te coja el Barça al Madrid y te elimine.
Bueno, pues hoy se han sorteado esos octavos de final de la Copa, Adrián Gil.
Así es, destacan el Betis-Sevilla, se enfrentarán en el Benito Villamarín, y el otro duelo estrella será el Athletic de Bilbao Fútbol Club Barcelona. Por su parte, el Real Madrid visitará el Elche y el Atlético de Madrid hará lo propio con la Real Sociedad. El resto de la eliminatoria la completan Atlético Baleares-Valencia, Girona, Rayo Vallecano, Sporting de Gijón, Cádiz y Mallorca-Español. Esta ronda sigue siendo a partido único, se disputará entre el sábado 15 y el domingo 16, eso sí, excepto los equipos de la Superliga, que lo harán la semana siguiente.
Betis-Sevilla, por tanto, emparejamiento estrella de estos octavos del final de la Copa del Rey de Fútbol. La pregunta, Andrés Ocaña, ¿cómo ha caído el derbi en Sevilla?
Pues muy mal, la verdad es que para los protagonistas ha caído mal. Nadie esperaba un derbi tan pronto, que tiene tanta exigencia, que además puede dejar tan tocado al equipo que no lo saque adelante y que después tiene poco premio, porque estarías en unos cuartos de final donde todavía puede pasar de todo. Es verdad que el Betis tiene ganas de revancha después del 0-2 en la ida en el Benito Villamarín, y hoy hablaba precisamente de eso, del factor campo. El director deportivo del Betis, el secretario técnico Alexis Trujillo.
Los dos equipos estamos haciendo un campeonato muy bueno, vivos en las competiciones en las que participamos. Y bueno, lo que sí es cierto es que tú sabes perfectamente cómo se vive este tipo de partido aquí en esta ciudad. Se vive de una manera espectacular y es de los partidos que todos por menos nos gusta perder.
Y otra reacción al sorteo de Copa, la de Carlo Ancelotti ante el Elche Real Madrid.
Tranquilo, no se puede ser, porque es un partido, todo el mundo sabe cuando la Copa del Rey es importante para todos los equipos, los equipos quieren hacer, quieren tener ilusión para esta competición, entonces tranquilo, no, para mí no hay un sorteo bueno, un sorteo malo, hay un sorteo y tenemos que preparar bien el partido porque la Copa del Rey es una competición importante para nosotros.
Y anoche, en esta Copa, también es importante la competición para el Atlético de Madrid, que ganó 0-5 al Rayo Majadahonda.
Pase en largo para Joao Félix, que se va a quedar solo. Va Joao Félix dentro del área. ¡Yo! ¡Qué golazo!
Fuera de juego también.
El quinto del Atlético de Madrid no es fuera de juego. Si lo es, no lo ha pitado el árbitro.
Más allá del percance de Griezmann, está claro, Javi Gómez, que el Atlético quiere la Copa.
Sí, Munilla, quedó claro desde antes del partido ya, cuando vimos la alineación. Ni siquiera Oblak rotó en la portería. En la primera parte ya tenían los del Cholo cerrada la eliminatoria con 3 goles de ventaja, una renta que terminaron de ampliar primero Griezmann antes de lesionarse y después Joao Félix. Llorente volvió de lesión, jugó de lateral derecho, una posición que esta mañana ya definitivamente ha dejado vacante Kieran Trippier tras hacer oficial su salida al Newcastle United.
Comienza la segunda vuelta de la Liga. Mañana partidazo, 9:00 p.m, Mestalla, no, en el Bernabéu, Real Madrid-Valencia, Melchor. Contamos noticias del equipo de Ancelotti.
Y va a ser el primer partido del año en el Estadio Santiago Bernabéu. Ancelotti tendrá 4 bajas mañana ante el Valencia. Jovic, Mariano con esa pequeña rotura fibrilar que adelantábamos ayer, Carvajal y Gareth Bale. Con un Gareth Bale que hoy hemos sabido ya qué es lo que le pasa. El propio Carlo Ancelotti ha reconocido que tiene un problema en la espalda que le impide empujar. El técnico italiano recupera a 4 jugadores que dio descanso en Copa ante el Alcoyano, Courtois, Mendy, Modric y Karim Benzema, además de Vinicius, una vez superado el COVID. Por cierto, que el brasileño, el técnico del Real Madrid, ha dicho que ha sido muy importante de lo que llevamos de temporada, pero que no hay dependencia de Vinicius.
No creo que el Real Madrid, pues, se puede decir que hay Vinicius dependencia. Hemos tenido un jugador que en la primera parte de la temporada lo ha hecho muy bien, muchas veces nos ha ayudado a ganar los partidos, como lo ha hecho Benzema, como lo ha hecho Militao, como lo ha hecho. Entonces, hablar de un jugador en el Real Madrid me parece demasiado. Vuelve, está bien, todo el mundo está contento.
Atención a esto, que es noticia de la última hora. El Alcoyano comunica 3 positivos justo después del enfrentamiento contra el Real Madrid en la Copa del Rey. Y el Valencia, Rafa Villarejo, ¿cómo llega el partido del Bernabéu?
Con las bajas importantes de Carlos Soler, Paulista y Fulquier, además Hugo Duro se lo pierde por sanción. La duda es quién sustituirá a Soler en el centro del campo, si reforzará la medular con Rasic o seguirá con 4-4-2 con Cheryshev en la izquierda. Bordalás tiene claro que para ganar en el Bernabéu hay que hacer un partido perfecto.
Siempre los partidos contra el Real Madrid son complicados. Para ganarle al Real Madrid en este momento, que es el líder, siempre es una tarea complicadísima. El ejemplo tiene que ser nuestro rendimiento, nuestro nivel, que seamos capaces de dar un nivel altísimo. Tenemos que estar muy, muy, muy serios, muy acertados, porque si no es así, pues tendremos pocas posibilidades. Hay que ser realista.
Mañana juega también el Fútbol Club Barcelona, 6:30 p.m, en el nuevo Los Cármenes, ante el Granada. ¿Con qué novedades en el equipo de Xavi Hernández, Elena?
No estará Ronald Araujo, que ha pasado hoy por el quirófano tras fracturarse 2 dedos de la mano derecha. Tampoco Frenkie de Jong, el otro lesionado en Copa, pero no todos son malas noticias para Xavi, que habla ahora a las 4. Va a recuperar a 3 negativos, a Gavi de Estibalde, de los 7 contagiados. También se esperan altas médicas para 2 lesionados, Ansu Fati y Memphis, aunque llegan sin ritmo de competición. Las vueltas del Lenglet y Umtiti tras su indisposición y Luke de Jong tras sanción en Copa. El equipo entrena a las 6:00 p.m. en la Ciudad Deportiva y viajan mañana a las 8:00 a.m. a Granada.
¿Y por dónde pasa la última hora del Granada, Jorge de la Chica?
5 bajas tiene el Granada para este encuentro, aunque no hay datos oficiales. Entre los que no podrán actuar hay 2 positivos por COVID. A priori las ausencias serán Germán, Montoro, Soro, Rochina y Arias. Hoy se ha recuperado a Vaca. La principal dificultad está en conocer quién formará en el eje de la defensa junto a Torrente. Abraham, Domingo Duarte y Víctor Díaz son los candidatos. El público, con aforo del 75%, va a entrar en 4 grupos a lo largo de 1 hora al partido. Y durante el día de hoy se podría ya conocer formalmente la cesión de Álex Collado, precisamente desde el Fútbol Club Barcelona.
En un momento, más noticias de la Liga y de la Copa.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
El Sevilla a la caza del Real Madrid en la Liga, ayer clasificado para los octavos de final de Copa ganando 0-2 en Zaragoza. ¿Y cómo está el equipo de Lopetegui para el partido del domingo ante el Getafe, Víctor Fernández?
Pues como comentas, Murilla, prácticamente sin tiempo para respirar después de meterse ayer en los octavos de la Copa del Rey. Lopetegui hará mañana recuento de los efectivos que tiene para el partido del domingo ante el Getafe. La lista de bajas es eterna. Lamela, Suso, Navas, Rekić y Delaney lesionados. Fernando, seria duda. Bono, Munir y En-Nesyri en la Copa de África. De momento nadie quiere hablar del Betis, del derbi de la Copa. El equipo ahora mismo pretende seguir metiéndole presión al Madrid en la pelea por la Liga.
El Villarreal juega el domingo contra el Atlético de Madrid en la Liga, pero ayer cayó eliminado sorprendentemente ante el Sporting de Gijón en la Copa. Y al término del partido, esto dijo su técnico, Unai Emery.
Bueno, nosotros no éramos favoritos para esta competición. Sí queríamos aspirar, ¿no?, a poder combatirles a los cuatro favoritos que creo yo que están por delante nuestro, y con otros equipos que también buscan lo mismo, pero que es difícil. Entonces no nos va a frustrar. Tenemos la Liga, donde la primera competición, sin duda, para todos nosotros, y luego en Champions pues tenemos una eliminatoria muy bonita contra la Juventus. Entonces tenemos que agarrarnos a eso.
¿Y es así? ¿No frustra? ¿Cómo ha sentado la eliminación en Villarreal, Juan, igual?
Pues fue un batacazo de los grandes, Luis, del Villarreal, que históricamente no se le ha dado bien la Copa, pero que este año quería llegar lejos en esta competición. Ayer el submarino salió confiado y pensando que iba a ganar con el mínimo esfuerzo, y lo pagó caro, y eso que se le puso de cara a la eliminatoria con el gol de Albiol. Pero el mayor entusiasmo y agresividad del Sporting fueron suficientes para remontar. Así pues, golpe duro que en el club esperan no se acuse el domingo ante el Atlético de Madrid.
¿Y cómo están en Osasuna, que es el otro equipo de primera que cayó, en este caso ante el Girona, Andrea Delgado?
No ha sentado bien la eliminación de Copa en Pamplona, sobre todo por la forma, falta de ideas y de juego, y de nuevo la imagen de un Osasuna superado desde el principio, que a lo largo de los minutos tampoco consiguió reaccionar y buscar alternativas ante el Girona. Ahora, sin tiempo para lamentaciones, se piensa ya en Liga y en el Cádiz, donde preocupa no volver a dar con la tecla para reconducir la situación en los últimos partidos.
Hablando de pensar en la Liga, otro partidazo de la jornada de mañana, 4:15 de la tarde en Anoeta, Real Sociedad Celta de Vigo, con esta última hora en la Real, Mauri Díaquez.
Pues buenas noticias, Muni, porque Imanol recupera a hombres aquejados de COVID, como Ayen Muñoz y Yarra Guridi Turrientes. El técnico de Orio volverá a poner en liza a sus mejores hombres tras las rotaciones de Butarque, es decir, volverá Remiro a la portería, Aritz Elustondo al eje de la zaga y David Silva al centro del campo. En cuanto al choque copero contra el Atlético de Madrid, lo mejor para la Real, pues que el partido sea en casa, pero ojo, todavía no sabe cuándo jugará el partido contra el Mallorca de Liga, que estaba anunciado para la fecha que ahora es de Copa.
Contamos también las noticias en el Celta, que además tiene un fichaje del día, Ricardo Miguel de Miguel.
Así es, se trata del joven futbolista mexicano Orbelín Pineda, que llega procedente del Cruz Azul y que firma hasta el año 2027. En cuanto al partido de mañana, baja importante para Eduardo Coudet, que no podrá contar con Renato Tapia. El peruano sufre un esguince en su rodilla izquierda.
Y el otro partido de mañana es el Levante-Mallorca, 2:00 p.m. El Levante, Pedro Zamora, que llega en medio del terremoto.
La peor semana en años, con el hostil recibimiento de algunos seguidores al equipo después de caer goleado el lunes en Villarreal, y que obligó al presidente a dar la cara y pedir una tregua para mañana. Clerc está sancionado, Mustafi lesionado, y ojo porque el Levante tiene varios positivos, Morales por ejemplo, que esperan dar hoy negativo y concentrarse esta noche.
Hablando de positivos, también los tiene el Mallorca, Jordi Jiménez.
6 bajas en el Mallorca, ha comunicado Luis García, entre ellos 3 positivos. Jugadores muy importantes no están en la convocatoria, como Ángel Rodríguez, Dani Rodríguez o Kangui Lee. Por contra, vuelve Kubo. Luis García ha aprovechado, hablando de las bajas, para recordar que la pasada jornada le ganó la partida ya antes del partido, hablando de lo de las bajas, Xavi Hernández.
Si me vais a permitir, quiero felicitar a Xavi. Empezó a ganar el partido en la rueda de prensa previa. Creo que lo hizo muy bien. O sea, él sabía que no se podía suspender el partido porque son unas normas que hemos aceptado todos los clubes de la Liga, y vendió el partido muy bien. Se creó un ambiente de que venía un Barça sucedáneo, un Barça que prácticamente nos teníamos que poner en el campo y ganar por las bajas. Lo hizo muy bien.
Luis García con retranca. Y estos son los apuntes de la jornada en Segunda División. Javier Pascual.
Jornada 23, Múnich, que comienza hoy a las 9 con el Amorebieta en busca de la salvación, y el Tenerife, que no quiere perder el tren del ascenso directo. Además, el líder, el Almería, viaja hasta Gran Canaria para medirse a Las Palmas. Tendremos derbi entre el Valladolid y el Burgos. Duelo de rachas negativas entre Ponferradina y Zaragoza. Y un Girona en alza recibe al Fuenlabrada. El lunes, para acabar la jornada, Múnich, se medirán Oviedo y Eibar.
Día importante en el fútbol femenino, Andrea Peláez, porque hemos tenido sorteos de la Supercopa y de la Copa de la Reina.
Barça, Real Madrid y Levante Atlético de Madrid. Estas son las semifinales de la Supercopa de España femenina, un clásico con culés y blancas que también se va a dar en cuartos de final de la Champions, y el vigente campeón de la Supercopa, el Atlético de Madrid, se va a medir al Levante. Esto se juega en sede única del 19 al 23 de enero. En cuanto a la tercera ronda de la Copa, 16 equipos que se medirán a partido único los días 26 y 27 de enero. Algunos de los encuentros destacados son Racing Athletic Club, Granada Betis, Español Alavés, Juan Grande Valencia y Málaga Rayo.
Y así viene Bruno Casar el fin de semana en la Liga Iberdrola.
16ª jornada en la primera Iberdrola, que viene marcada por el aplazamiento del derbi madrileño Real Madrid Atlético de Madrid por casos COVID. En cuanto a los partidos destacados, el líder, el Barça, recibe al Tenerife, cuarto clasificado, el sábado a las 5 de la tarde. El domingo a las 12, derbi vasco Real Sociedad Athletic Club de Bilbao, a la misma hora Madrid Club de Fútbol, Sevilla y Huelva Valencia.
Sepan además que la FIFA publica hoy los finalistas para el premio The Best. En un instante, ¿cómo está el asunto de Djokovic?
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El mundo mira Australia, así que Ángel García, cuéntanos cuál es la última hora del caso Djokovic.
Varias novedades, Muni. Primero, Novak Djokovic ha agradecido el apoyo de todo el mundo a través de su cuenta de Instagram, mientras que una tenista, la checa Borakova, y un oficial han sido también deportados del país porque entraron igual que Novak Djokovic, arguyendo que no estaban vacunados porque habían pasado el COVID en los últimos 6 meses. ¿Y de quién es la culpa? Pues el gobierno y Tenis Australia se pasan la pelota. El gobierno dice que avisó a Tenis Australia de que no podían pasar con esa condición, mientras que Tenis Australia dice que el gobierno les dijo lo contrario, que sí se podía.
Ese caso es polémico también. Lo que pasa en el Dakar, ¿se podría suspender el Rally Dakar, Carlos Miquel?
Eso ha dicho esta mañana el ministro de Exteriores francés, que se estaba contemplando esa posibilidad, pero acaba de hablar, y es noticia que os cuento en Deportes COPE, acaba de hablar con la televisión francesa David Castera, que es el organizador del Dakar, y sus declaraciones no dejan lugar a dudas. No tenemos planeado parar la carrera porque no ha pasado nada distinto desde el 30 de diciembre. Como ha dicho el ministro, lo que nos interesa es saber qué pasó el 30 de diciembre por la familia de Philippe Boutron, que fue el hombre que llegó a estar en coma por ese supuesto atentado, y por el propio Philippe. Se está reforzada la seguridad en el Bivac, estamos hablando con las autoridades árabes, saudíes, y todo discurre con normalidad.
Y cuéntanos qué ha pasado en la etapa de hoy, Carlos.
Bueno, pues lo que ha pasado en la etapa de hoy es que le ha venido muy bien a Joan Barreda la anulación de la etapa en el kilómetro 100 porque tiene la clavícula rota en motos y va a intentar con la jornada de descanso de mañana poder salir sin demasiados problemas, aunque de luego le va a doler mucho después de ese día de descanso. Y también, bueno, mantiene pie de una plaza en la general Lorenzo Santonino, que es sexto. En coches, Carlos Sainz ha tenido otra vez una avería de suspensión, pero esta vez ha sido un fallo de montaje, no ha sido un fallo mecánico, y eso le ha hecho perder 41 minutos. Victoria de etapa Orlando Terranova y más líder a la tilla se ha perdido Sebastián Loeb.
Más del tenis, Ángel García, España se mete en la final de la ATP Cup.
Muy buen rendimiento de nuestros tenistas en la ATP Cup. Nos hemos metido en la gran final eliminando 2-0 a Polonia con victorias de Carreño y de Bautista. Esperamos a Rusia o a Canadá. Ojo a lo que dice Carreño. Sin Nadal también sabemos jugar al tenis.
La suerte o el buen hacer que tiene España sacando tenistas, ¿no? Que tenemos a uno de los mejores jugadores de la historia como es Rafa, pero detrás de él, aunque muchas veces se tape un poco, no sé, del mérito que tiene, tenemos un equipo muy completo, y aparte pues si tenemos a Roberto jugando al nivel que lo está haciendo, pues somos muy muy peligrosos.
Hablando de Rafa Nadal, se ha metido sin jugar en semifinales del torneo de Melbourne, se ha metido sin jugar por lesión del rival. Y en la NBA, victoria con tintes históricos de los Knicks. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los de la Gran Manzana ganaron a los Celtics con un triple sobre la bocina de RJ Barrett. Han pasado más de 700 partidos desde el último triunfo de los Knicks con canasta sobre la bocina, y más aún desde la última vez que sus aficionados vieron algo así jugando en casa. Corría el año 2006, pero es que además se unieron tres datos que nunca se habían dado a la vez en su historia. Aparte de vencer sobre el reloj de tiro, remontaron una desventaja de 25 puntos y uno de sus jugadores acabó con más de 40 anotados. El francés Ivan Fournier Fournier, que sumó 41 con 10 de 14 en triples. Del resto de la noche, destacar la victoria de los Suns ante los Clippers, que sumada a la derrota de los Warriors en Nueva Orleans, deja a los de Phoenix con el mejor récord de la NBA.
Sepan que en la CB ha sido aplazado el Gran Canaria Obradoiro por positivos en el Gran Canaria. Y en golf, tenemos un torneo en juego con John Ram, Kike Iglesias.
Gran rendimiento de John Ram en su vuelta a la competición en Hawái, torneo de campeones. Es segundo a un golpe del líder tras entregar una tarjeta de 66 golpes, 7 bajo par, 7 birdies sin fallo.
Y sepan que nuestro medallista de Juegos Olímpicos de Invierno, Regino Hernández, no estará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín porque ha anunciado su retirada. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Enseguida nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada hablando del deporte de Madrid, pero como es viernes, hasta ahora lo primero es resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Vamos a ver, deseando saber quién era uno de los 101 jugadores que ha tenido Simeone en el Atlético de Madrid.
Sí, yo creo que era bastante fácil, un jugador que es una, bueno, que fue una estrella en su país. De hecho, por ejemplo, jugó una semifinal de un Mundial, que se ha retirado hace poco y ahora está entrenando a un buen equipo turco. Y que el Atlético de Madrid solamente marcó un gol y fue de falta directa. Yo creo que es bastante fácil, ya verás.
Es fácil, pero en este caso, ¿sabes? Hay veces que los ordenadores hacen ahí clac, clac. Pues
no tenemos
¿quieres que lo cantemos? Abadía, porque no te cantas tú el gol del ganador de la semana.
Te lo canto.
¿Lo quieres
Venga,
cantar?
Un zurdazo desde la frontal del área en una falta directa en el Calderón.
Se dispone a lanzar Henry al disparo. ¡Gol!
¡Vamos!
¡Gol! Para el Atlético.
En Revelozoglu, sí señor.
Exactamente. Ese gol fue contra la Académica de Coimbra en un partido de UEFA. Estuvo 6 meses solamente en el Atlético de Madrid y luego se volvió a pasar.
Grande César Abadía. ¿Quién ha sido el ganador de la semana, por cierto?
El ganador de esta semana es Andrés Somolinos.
¿Qué te parece? Esta no te la esperabas, Pedrito, ¿eh?
No, pero está magnífico, ¿no ves?
Ha estado extraordinario. Un abrazo grande y buen fin de Pedro, ¿eh?
Adiós, hasta mañana.
Bueno, un extracto del partidazo de anoche, del tertulión del partidazo, hablando del formato de Copa.
¿Queréis comentar algo de lo que ha dicho Cervera, el entrenador del Cádiz, sobre la competición?
Pues yo creo que tiene razón. O sea, en el sentido que a mí, creo que como a él, nos gustaría que el sorteo fuese puro desde el principio y que si al final te llega a la final un equipo de primera ref porque ha tenido suerte en los cruces o lo que sea, pues es parecido al fútbol inglés.
Tiene razón, pero dice que la competición está diseñada para que la ganen Barça y Madrid y las últimas finales, o sea, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, el Valencia le ganó 1-1 al Barça, o sea, tampoco es una dictadura de Barça y Madrid. Históricamente sí, y el Athletic de Bilbao, pero creo que
¿qué competición prepares o cómo la prepares? Claro. ¿Organices como la organices? En no va España, a tener al Madrid, al Barça, al Atlético.
Además, ¿no habíamos quedado que el partido único era algo que perjudicaba a los grandes?
Sí, claro. Sí, sí.
Yo creo que la competición, es evidente que hay detrás un trabajo para ver de qué forma se puede más o menos todo el mundo estar contento con la competición. Claro. Y yo creo que los grandes están contentos porque se quitan alguna eliminatoria justificada por su participación en Europa. Yo creo que los pequeños están encantados porque juegan en su estadio y cuanta menor categoría, más posibilidades tienes de jugar con un equipo de primera división. Y el problema que tiene Álvaro, efectivamente, es que ahora mismo no le viene nada bien porque a su Cádiz le faltan puntos.
Somos muy gatafloras con la Copa del Rey.
Sí, no le gusta nada.
Con la Copa y con todo, perdona, ¿eh? Porque la Supercopa la poníamos a parir en verano porque... Claro. Doble partido, porque no le interesaba a nadie, estaba todo el mundo en la playa.
El que le dan valor a las competiciones son los equipos. Si la Copa del Rey todo el mundo se la toma como una competición extraordinaria, pues entonces veremos una magnífica Copa del Rey como estamos viendo los últimos años.
Pero si hay una competición que pueden ganar los equipos pequeños, es esta.
Exacto.
Es que el Cádiz no va a ganar la Liga, pero la Copa, sí, pero... es que no, pero es más fácil. Hubo una final que era Mallorca-Recre, es decir, si hay equipos, si hay una competición que creo que tienen más razones para, no exactamente quejarse, pero para preocuparse, los grandes que los pequeños, es la Copa del Rey, porque al Barça y al Madrid sí que le queman y le apartan.
Bueno, no sé si del formato de Copa, pero hoy a los oyentes en Twitter les hemos preguntado precisamente por la Copa, César.
Exactamente, de lo que se ha hablado con ese sorteo y sobre unas declaraciones exactamente de Álvaro Cervera ayer, el entrenador del Cádiz, que dijo la Copa está preparada para que lleguen a la final
al final de la competición equipos como Barça, Madrid o Atlético, los grandes. Y hemos preguntado si estáis de acuerdo en arroba deportescope y el 48% dice que sí, que está de acuerdo, y el 52% dice que no.
O sea que el personal no lo tiene muy claro.
Bastante igualado.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues nada, bien esa garganta, ¿eh? Veo que está ahí preparada para cualquier momento en cuanto Lama diga hasta aquí he llegado. Gracias, Abadía, ¿eh?
A ti.
No te vayas muy lejos. Enseguida, señores, estamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, hablando del deporte de Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La realidad muchísimas veces supera la ficción y la historia de Gioacchino Gambino desde luego lo demuestra. Hace 20 años este mafioso italiano se fugó de la cárcel de Rebibbia en Roma, aprovechando que se estaba rodando una película. En una escena, un falso preso se tenía que escapar trepando el muro de la prisión. Unos trabajadores de la cárcel no estaban avisados, se alteraron y pararon esa grabación. En ese momento, los familiares que habían ido a visitar a los presos fueron desviados hacia la salida. Gambino aprovechó la confusión, se mezcló con ellos y se escapó. En su huida llegó a España. Por cierto, ya le conocían como el español por sus estrechas relaciones con nuestro país. De hecho, la primera vez que entró en prisión fue porque le detuvieron en Barcelona a finales de los años 90. Esta vez pensó que podría refugiarse en Galapagar, en Madrid, a las afueras concretamente. Dejó atrás a casi toda su familia y cortó también toda su relación con el pasado. Y allí regentaba un restaurante y una frutería. Lo que Gioacchino no esperaba era que le reconociesen a través de una foto. La casualidad quiso que cuando estaba hablando con un vecino, el coche que recoge las imágenes de Google Maps pasara junto a su establecimiento y le fotografiara. Pero es que la casualidad también quiso que un agente de la policía italiana viera esa foto a través de internet. En la fotografía, Gioacchino estaba delante de una tienda con el nombre El Huerto de Manu, en la Avenida de los Voluntarios, allí en Galapagar. Se veía la figura de un hombre con la cara tapada, pero con una forma bastante similar a la de Gambino. Llamaron al local y les redirigieron a un restaurante que estaba justo delante, la cocina de Manu. ¿Su especialidad? Pues comida siciliana, curiosamente de la zona de Italia de donde él procedía. David trabaja en el estanco justo al lado del restaurante.
La verdad que no sabíamos de nada de eso, vamos. O sea, nos sorprendía a todo el pueblo, la verdad. De cruzarte en la calle y saludarte, o sea, no era para nada, no sé, lo que pintaban, ¿no? Lo que se podía pensar. Personalmente no le veía ni mala persona. Sí, una persona agradable, sí. Correcta y educada y trabajador, ¿eh?
Ni David ni ningún vecino de la zona pensaba que estaba compartiendo portal con uno de los 100 mafiosos más buscados por la policía.
Pues realmente, a ver, mi hermana estaba aquí en el estanco y entró un señor y dijo, están ahí la policía deteniendo a un hombre. Y luego pues ya como que nos enteramos de todo, ¿no? Pero vamos, que nunca hemos sospechado nada ni nada, ¿no? Nunca se ha visto nada raro ni lo que le digo. Es como un vecino más de Galapagar.
Un vecino más de Galapagar, dice David. Gioacchino, de 61 años, se hacía llamar Manuel, Manu, y no tenía ninguna conexión con su pasado, salvo el acento italiano y una cicatriz en la parte izquierda de la barbilla, la marca que le delató precisamente en la fotografía. Ahora, dime si la historia no es surrealista. Fuga de la cárcel, huida a otro país y le acaban reconociendo por Google Maps, ni en los mejores cines. Desde que apareció en nuestras vidas, no hay día en el que no hablemos del COVID, pero el coronavirus pasará. Sin embargo, hay otra pandemia que continuará y de la que apenas se habla.
Un poco peleagudo, ¿eh? Eso de la soledad es muy difícil de entender, porque todos no somos iguales.
Fatal. La soledad es terrible.
La mejor compañera, porque yo siempre me he encontrado muy sola, pero siempre me he encontrado conmigo misma.
Esta conversación se dio entre personas que participaban en Bakarda Deak, Soledades en castellano, que fue la primera iniciativa desarrollada en Guipúzcoa, en el País Vasco, en relación con el estudio de la soledad en las personas mayores. Es un tema que no podemos olvidar en esta semana en la que arrancamos este año 2022, porque en cada casa donde vive una persona de edad avanzada, la soledad puede estar llenándolo todo. Según datos del INE, unos 5 millones de personas en España viven solas. De ellas, 2 millones son personas mayores de 65 años. La gran mayoría, exactamente el 70%, son mujeres. Hay quien vive solo, pero no se siente solo. Pero, para los que sí lo sufren, hay que buscar medidas, recursos, soluciones que les den seguridad y que les hagan sentirse acompañados, aunque no lo estén físicamente. Para atajar esta situación, en 2018 se empezó a hablar de la Estrategia Nacional contra la Soledad Crónica No Deseada de las Personas Mayores, una estrategia que el Gobierno empezó a estudiar con las comunidades autónomas. Pero la realidad es que acabamos de iniciar este 2022 y no tenemos por el momento ninguna medida implantada que ataje este problema. Blanca Valdivia tiene 79 años, vive sola en Vigo, pero rebosa vitalidad. Dice que la clave para afrontar la soledad es no abandonarse, obligarse a ser una persona activa.
A mí no me gusta salir, por decir algo, pero estoy todo el día en la calle. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante obligarte a ciertas cosas que, aunque te dé pereza, no tienes más remedio que hacerlo. Pues vas a clases, vamos al colegio, igual que cuando éramos pequeños. Hay montones de sitios que no es cuestión de dinero, es simplemente de información, donde tienes de todo.
Blanca cree que además la soledad es una etapa más de la vida y que a medida que se cumplen años hay que ir mentalizándose de que nos podemos quedar solos.
Yo creo que la vida son etapas y la soledad es otra etapa de la vida y como tal creo que hay que tomarla. O sea, no podemos estar esperando, hay que empezar ya antes de que te quedes sola, de que te llegue ese momento, tienes que empezar a prepararla. Por ejemplo, la persona que ha sido ama de casa y ha tenido muchos hijos, pues los hijos empiezan a ir y a los 45 años te puedes encontrar sola porque tus hijos se han ido todos.
Uno de los momentos clave en los que todos tenemos que hacer un cambio, una adaptación, es cuando llega la jubilación. Pedro Fernández de La Rinoa es doctor en psicología de la Universidad de Deusto.
¿Dónde hay un cierto umbral que merece la pena ser trabajado especialmente? Pues en el momento de la jubilación, por ejemplo, ¿no? Es un momento en el que uno cambia de roles sociales, pierde posiblemente frecuencia de contactos con personas porque ya no va a trabajar con ellas y tiene que reconvertirse en otra persona que tiene otro tipo de estilo de vida.
Pues es en ese momento en el que entra en acción el conocido como envejecimiento activo, un proceso que pretende optimizar la salud, la participación también en la sociedad y la seguridad, pues a medida que se van cumpliendo años. De ello vamos a hablar a continuación con Sara Marsillas, que es investigadora de Matia Instituto y que precisamente ha desarrollado proyectos para el estudio de ese envejecimiento activo. Sara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cada vez envejecemos mejor o solo vivimos más años?
Yo creo que cada vez envejecemos mejor, ¿no? A la luz están los datos de que cada vez pasamos más años con una buena calidad de vida, sin una dependencia grave, ¿no? O sin procesos que nos dificultan pues la continuación de nuestros estilos de vida. Yo creo que cada vez vivimos mejor, lo que no quiere decir que no haya pues que seguir avanzando, ¿no?, en la calidad de vida y el bienestar de las personas.
Sara, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hábitos tenemos que adoptar o cambiar que son indispensables para poder envejecer de una manera óptima?
Eso es una buena pregunta, porque sí que hay algunos hábitos, ¿no?, que tenemos un poco como más claros, ¿no?, o claros o en la cabeza en cuanto a la alimentación, en cuanto a la higiene del sueño, ¿no?, al dormir bien, al beber agua, el ejercicio físico, hay una serie de cuestiones que más o menos sabemos. A veces se nos olvida un poco la importancia de cuidar nuestras, las actividades que son importantes para nosotros, ¿no?, las relaciones que son importantes para nosotros, y seguir abriendo y trabajando estos elementos a lo largo de la vida. Esa parte yo creo que es fundamental, especialmente en momentos o transiciones vitales, ¿no?, en los que pueden darse unos cambios un poco radicales de lo que hacemos, ¿no?, y de lo que nos importa.
¿La soledad, Sara, es la mayor enemiga del envejecimiento activo?
Yo no trataría de convertir a la soledad en un enemigo. Creo que sí que la soledad puede ser una experiencia que se vive como muy dura, ¿no? Una situación que se puede vivir como muy dura. Pero no es una enemiga. Yo creo que podríamos abordar o hablar más de soledades, ¿no? Y cuáles son las soledades en las que deberíamos trabajar o incidir para mejorar un buen proceso de envejecimiento, ¿no? Y lo importante también es que tengamos en cuenta que estemos conectados un poco con nosotros mismos, no olvidarnos de esa faceta. No tanto enemiga, pero sí que desde luego puede ser una situación difícil que nos puede plantear algún que otro reto para continuar con nuestras inquietudes y con nuestro proyecto de vida.
Y dentro de ese estudio del envejecimiento activo que lleváis a cabo, Sara, empleáis el concepto de amigabilidad. ¿Qué es exactamente y qué beneficios aporta?
La amigabilidad, nosotros tenemos un proyecto con el gobierno vasco, tiene un proyecto en el que nosotros trabajamos y que coordina mi compañera Elena del Barrio, ¿no? Y un poco lo que trabajamos es la amigabilidad de los entornos, que va más allá de la parte de la accesibilidad física, ¿no? Sino que tiene en cuenta toda la parte de la amigabilidad en cuanto a lo social, ¿no? A la importancia de cuidar lo social respecto al envejecimiento. Entonces, pues tiene un poco que ver con cómo son o cómo adaptamos los entornos o cómo trabajamos con los entornos, con las comunidades, para que sean pues que las personas mayores sean unos ciudadanos como otros, ¿no? Y que sus derechos se escuchen y tengan una participación activa en la sociedad.
Pues Sara Marsillas, investigadora de Matthew Instituto, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a usted. Que tenga un buen día.
Bueno, una vez que ha pasado el Día de Reyes, ya podemos bajar la persiana de la Navidad. Y a partir de aquí es cuando muchos quieren hacer borrón y cuenta nueva y empezar el nuevo año de una manera diferente, con nuevos propósitos. Ya sabes, aquello de voy a comer un poquito mejor y de paso a ver si me quito esos kilos que he cogido durante las Navidades. Voy a dejar de fumar, que es otro de los clásicos. O voy a estudiar de nuevo inglés a ver si por fin aprendo de una vez por todas bien el idioma. Pero ¿por qué tenemos esta necesidad siempre de ponernos estos objetivos al comienzo de cada año?
Básicamente porque las personas somos animales de costumbres y necesitamos siempre plantearnos objetivos. De algún modo necesitamos esos hitos, esos momentos en los que reflexionamos sobre lo que queremos y vemos hasta qué punto lo que queremos coincide realmente con nuestra actitud real para cumplirlo, ¿no?
Quien nos habla es Amable Cima, psicólogo. Bueno, el problema es que, claro, arrancamos el año con fuerza, con determinación, pero pasadas unas semanas, pues empezamos a flojear. Y esos propósitos, en la inmensa mayoría de casos, empiezan a desvanecer. El año pasado, por ejemplo, la Universidad de La Rioja publicó un estudio que aseguraba que solo el 10% de la gente que se marca esos propósitos los mantiene más de 3 meses. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué abandonamos los propósitos tan pronto? ¿Y por qué, si esto es así, nos lo seguimos planteando año tras año? Amable nos da las claves.
Y lo que necesitamos son realmente cuestiones mucho más puntuales, aspectos más concretos. Necesito bajar 3 kilos de peso, debo de ir al gimnasio al menos una vez a la semana. Cuestiones, metas que sean más accesibles, porque es mucho más probable que las cumplamos que cuando nos planteamos una meta muy general, que en el fondo es una especie de autoconvencimiento.
Pues lo acabas de escuchar, metas cortas, objetivos concretos, vamos a concretarlos ahora, es lo que vamos a hacer en Mediodía COPE, y nos vamos a centrar en los que tienen que ver con nuestra salud, que yo creo que es el propósito de Año Nuevo que más se repite, comer mejor para sentirme mejor, para estar más sano y de paso, pues hombre, si podemos perder esos kilos de más que yo creo que hemos cogido todos en Navidad, muchísimo mejor. Elisa Blázquez, nutricionista, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de poder hablar contigo, Elisa. Bueno, terminamos encantada. Las Navidades, donde todos hemos caído en la tentación, esto es así, todos hemos comido y bebido un poquito más de la cuenta. ¿Qué podemos hacer, Elisa? ¿Cómo podemos cambiar el chip de la alimentación? ¿Por dónde empezamos a cuidarnos?
Bueno, pues como bien acabas de decir, hay que poner metas accesibles, pero que también que los cambios sean sostenibles en el tiempo. El problema de este momento es que nos volvemos muy radicales, pues como estamos, a veces nos culpabilizamos, cosa que no hay que hacer, ¿no? Con los excesos, pues nos vamos al otro extremo totalmente. Y no, hay que plantearse el cambio como algo duradero, no como una dieta, sino como algo que realmente yo puedo hacer durante el resto del año, ¿no? Que sería lo suyo. Y enfocarnos en la salud, como también bien has dicho, porque no solo son quitarnos estos kilos de más. Después de la Navidad, pues nos encontramos más cansados, nos encontramos con más problemas digestivos. Yo es de lo que más veo en consulta. Estamos hinchados, estamos como más sobrecargados, ¿no? De los excesos. Entonces, si escuchamos a nuestro cuerpo y nos enfocamos en esto, pues va a ser más sostenible, ¿no? Y luego, bueno, pues pequeños cambios, o sea, cosas sencillas. Por ejemplo, si voy a hacer ejercicio, no vamos a pasar de no haber hecho nada a querer ir todos los días al gimnasio. Pues puedo plantearme un par de horas a la semana, algo que yo pueda integrar en mi día a día y que
enseguida sea accesible, vamos a hablar, Elisa, no, perdona, enseguida vamos a hablar del ejercicio en unos minutos con un entrenador personal, porque sí es verdad que es otra de las cosas que todos queremos hacer, además de comer mejor, movernos un poquito más, ¿no? Pero, por ejemplo, de cara al lunes, que yo creo que es el día en el que muchísima gente ha dicho, el lunes me pongo a dieta. Más que una dieta, tú hablas de hábitos saludables. ¿Cuál es el primer hábito que tenemos que tener en cuenta, pues, para, no sé si mañana, o quizá mejor ya el lunes, empezar a cambiar nuestro estilo de alimentación?
Pues mira, hay que empezar bien el día y acabarlo bien. Empezar bien el día quiere decir empezar un desayuno con un desayuno completo, empezar con fruta. Hay que incorporar muchos vegetales ahora, ¿no? Porque sabemos que son los alimentos por excelencia que nos hidratan, que nos aportan vitaminas, que nos ayudan a mejorar ese intestino. Entonces, si empiezo la mañana con fruta fresca, pues nos va a venir muy bien. Y luego meter proteínas, por ejemplo, por la mañana y evitar pues lo que ya no sabemos, el azúcar, las harinas refinadas, pues todo lo que hemos comido estos días, ¿no? Entonces, un buen desayuno pues puede ser un plato de fruta y unos huevos revueltos o una tostada con jamón. Eso es una buena manera de empezar. Y luego otra cosa fundamental es terminar bien el día. Cenar temprano, proponernos el cenar un par de horas antes, por lo menos, de ir a dormir, que tiene muchos beneficios en nuestra salud, y que las cenas sean muy ligeritas, una crema de verduras, una sopa, un poquito de pescado. O sea, en esos dos momentos tan claves del día, si nos cuidamos, ya estamos haciendo un cambio muy importante para encontrarnos mejor y para empezar con buenos hábitos, ¿no?
Y hablabas, Elisa, de la importancia de la proteína ya en el desayuno, porque muchas veces yo creo que el desayuno es lo que nos saltamos muchos también, porque claro, nos levantamos y vamos ya a la carrera desde que ponemos un pie en el suelo, desde que nos levantamos de la cama, y casi no nos da tiempo a desayunar. La importancia del desayuno y de también incorporar proteína en esa primera comida del día, ¿no? Porque, bueno, pues la proteína al final es lo que ayuda a fortalecer a generar músculo y es también muy saciante.
Eso es, sí. El desayuno es fundamental, pero la mañana en general. O sea, hay personas que, oye, porque van con prisa no desayunan. Tampoco pasa nada si se desayuna media mañana se incorpora un poquito más tarde. Sabemos los beneficios de también hacer un ayuno un poco más largo. Pero sí que empecemos el día con proteína a la hora que sea, porque efectivamente es un nutriente que nos va a mantener saciados y nos va a evitar el picoteo constante. El problema de tomar algo que solo sean hidratos de carbono o que nos aporte azúcar es que a la hora voy a tener hambre otra vez. Me va a dar
los picos
un bajón
de insulina,
de glucosa,
¿no?
Eso es. Efectivamente, me va a dar un subidón de azúcar y luego un bajón que me va a hacer volver a comer, además me va a hacer encontrarme más débil, más desconcentrado. Por eso es tan importante que en cada ingesta incorporemos vegetales y que incorporemos esa proteína de la que hablamos, que es fundamental para encontrarnos bien y mantenernos saciados.
Pues Elisa Blázquez, nutricionista, tomamos nota de todo ello y a ver si entre ese, si podemos cumplir, si pasamos de una semana o dos, ese propósito de año nuevo que muchos nos hemos marcado, que es el de comer mucho mejor. Para esto, importante, Elisa, hay que cocinar, claro.
Hay que cocinar, sí, hay que dedicarle un poquito de tiempo, ¿no? La comida sana es sencilla, realmente no tenemos que hacer grandes esfuerzos, ¿no? Pero bueno, hay que hacer una compra con conciencia, sabiendo lo que vamos a consumir y cocinarla. Y luego, pues como he dicho, escuchar a nuestro cuerpo. Si bebo agua, como vegetales, como proteínas, no picoteo, ceno temprano, si hago todas estas cositas, nos vamos a encontrar mucho mejor y eso es lo que tenemos que pensar. Y luego la báscula irá después, seguro que bajamos peso, pero sobre todo observar al cuerpo y ver que esto tiene muchos beneficios sobre nuestra salud.
Elisa, que ha sido un placer hablar contigo, como siempre, y que además, si queremos buenos consejos y buenas recetas, pues podemos seguir a Elisa por las redes sociales, que yo sé que nos da siempre buenos consejos. Gracias, Elisa.
Muchas gracias, Pilar. Un abrazo.
Un abrazo. Pues si comer mejor ocupa el primer lugar de la lista de propósitos, en segundo lugar está hacer algo más de deporte, movernos un poquito más. Y aquí, pues, la falta de tiempo siempre aparece como excusa. Pero se puede hacer ejercicio, ¿eh? En muy poquito tiempo, muy pocos minutos y con grandes resultados. La clave, aquí también está, en la constancia. David Sotelino es entrenador personal. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la principal excusa para no hacer deporte yo creo que es esa, ¿no? Es que no tengo tiempo.
Sí, eso es. Una de las principales excusas es la falta de tiempo que tiene la gente.
Pero David, yo decía que ahora mismo, bueno, pues están surgiendo entrenamientos que podemos ver también todos, tenemos acceso a ellos a través de Internet, que son entrenamientos de muy pocos minutos, de alta intensidad y que tienen grandes resultados. Pero claro, esto pues hay que hacerlo también poco a poco. No podemos pasar de 0 a 100, de no hacer absolutamente nada y querer ponernos como un toro en mes y medio, ¿no? Esto tiene que ser paulatinamente.
Eso es. Debemos ser conscientes de que si no somos activos físicamente y no hacemos deporte, pues que debemos empezar progresivamente. Una de las razones es para evitar las lesiones. Otra de las razones también es para no sobreentrenarse y no caer en ese error, que es agobiarse por querer tener resultados enseguida.
Bueno, y si queremos, entre la lista de los propósitos de Año Nuevo, si está la de empezar a hacer deporte de verdad, David, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿Qué nos sugieres?
A ver, yo creo que como bien habéis comentado, el tema de la alimentación es algo muy importante. A la hora de realizar ejercicio físico, yo considero y recomiendo que no solo se tenga como pauta pues ese tiempo que voy a hacer gimnasio u otra actividad, sino también mantener una vida activa, es decir, desplazarme andando siempre que sea posible, en vez de subir el ascensor, subir por las escaleras. De esta forma aportamos más granitos de arena a nuestro día a día. Entonces, mi consejo,
o sea, un primer
es...
paso sería ese, ¿no? Abandonar un poco, pues, sí, a lo mejor el coche. Y alguna de las actividades que realizamos en nuestro día a día, pues eso, con nuestro vehículo particular o incluso en transporte público, realizarlas directamente andando, porque eso nos va a mantener desde luego activos. Pero el siguiente paso, David, ¿cuál sería? ¿Mejor ir a un gimnasio, empezar a hacer running también, que está muy de moda?
A ver, se haga lo que se haga, desde luego lo mejor es buscar algo se adapte bien a nosotros, es decir, es importante que vayamos al gimnasio esté cerca para no tener la excusa. Si salimos de trabajar y vamos a ir al gimnasio, pues se recomienda no pasar por casa e ir directamente. También es verdad que se puede hacer de puerta al aire libre, siempre que nos encontremos cómodos, depende de la época del año, si hace mucho frío, mucho calor, gente que le gusta más hacer deporte en interior, pues sí, se puede apuntar a un gimnasio, utilizar la piscina. Desde luego yo recomiendo tener paciencia a la hora de realizar estas acciones. Porque tenemos que pensar que antes de la motivación tiene que suceder la acción, que la acción es tomar la determinación de hacer deporte. Luego, después de esto, aparecerán los resultados. Y es ahí donde va a surgir la motivación. Entonces, eso es un proceso de acción, resultados y motivación.
Pues David Sotelino, gracias, entrenador personal, gracias por estar con nosotros y también por estas recomendaciones, a ver si empezamos todos a hacer un poquito más de deporte con todos los consejos que nos acabas de dar. Gracias, David.
Vale, hasta luego, gracias. Me he
comprendido pensando en que tú eras mi jefa, pero tú estás con otro, eso no lo esperé.
Pues esta es la nueva canción de Sebastián Yatra, que ayer como regalo de Reyes lanzaba el cantante colombiano como adelanto de su nuevo trabajo que verá la luz a finales de este mes de enero. Amor pasajero es una canción con la que rinde homenaje a los sonidos más tradicionales de su país y al pop urbano, que es su seña de identidad.
Por tu amor pasajero, pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Llegué al mismo bar para beber las penas de nuevo y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento.
Bueno, y los que también han querido hacer un regalo de Reyes a todos sus seguidores han sido Efecto Pasillo.
Llegan los Reyes del Mambo, la música suena, la plaza esperando.
La banda canaria arranca con muchísima fuerza este 2022, en el que lanzarán su nuevo trabajo que se llamará Los Reyes del Mambo, como esta canción que estamos escuchando, una canción de ritmos caribeños y buenas vibraciones que es también una de sus señas de identidad. En los próximos meses irán desvelando el resto de canciones, el resto de temas que componen el que ya será su quinto trabajo. Los Reyes del Mambo es el nuevo tema de la banda canaria Efecto Pasillo, bueno, pues que se caracteriza siempre por eso, ¿no? Por el buen rollo que transmiten todas sus canciones. Llegamos así a las 3 y 55 minutos de la tarde, momento de conocer los contenidos que nos van a contar enseguida, a partir de las 4, nuestros compañeros de la tarde de COPE. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar Tocaya. Pues mira, yo de momento ya estaba bailando un poquito con la buena música que nos llega en este 2022, y hablabas antes de buenos propósitos y estaba pensando, pues mira, a ver si este 2022 nos depara buena música que escuchar, que me apetece mucho. Y bueno, por supuesto, lo de ir al gimnasio, lo de comer bien y demás. Pero de momento, por lo que estamos preocupados todos es por cómo va a ser la vuelta a las aulas después de las vacaciones este próximo lunes, día 10, presencial en toda España para todas las edades, que es lo que querían los especialistas y también yo creo que todos los padres, ¿no? Para dar normalidad a los niños. Pero bueno, hay expectación por saber cómo va a ser esta vuelta con la variante Omicron dando vueltas por ahí. Hay ahora mismo un 31,5% de niños en España vacunados, pero claro, solo con una dosis, porque además no se pueden poner la segunda hasta que pasen 8 semanas. Algunos expertos pedían acortar este periodo y acelerar, ¿no?, la vacunación en los pequeños. Bueno, se lo vamos a preguntar a Mos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, en unos instantes. Esto y también, hablando de vacunas, sobre el caso Djokovic, que se ha metido de lleno aquí en la cuestión de las vacunas, porque es ahora de repente como el héroe de los antivacunas. Queremos saber qué pasa con estas cosas.
Bueno, pues a partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
Meter un golazo.
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
Pero ¿no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, vale. yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas.
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.